Instituto, doctor Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno en Bogotá. Buenos días.
Néstor, buenos días.
Doctor Gómez, ¿cuál es la situación de Bogotá? ¿Cómo se encuentra Bogotá esta mañana después de nuevos actos de vandalismo que se presentaron ayer en la tarde, especialmente en el centro de Bogotá?
Néstor, la situación de orden público en estos momentos es estable. En esta, la mañana del día de hoy, el día de ayer, lamentablemente, se presentó un ataque absurdo al CAI de San Diego, nuevamente vandalización de un CAI, y allí resultó incluso lesionada una de nuestros gestores de convivencia, una mujer que resultó golpeada en la cabeza con una piedra. Y yo aprovecho este espacio, Néstor, para decirle a todos los que expresan su sentido de indignación, su sentido de rechazo justo, que no lo hagan de manera violenta. El mismo hermano de Angie Paola Vaquero, una de las personas que perdió la vida en la noche del 9 de septiembre, una mujer joven, su hermano pedía porque no continuara esta espiral de violencia, pedía porque no protestaran de manera violenta y que respetaran la vida de su hermana y que respetaran y honraran su memoria, justamente evitando que esta violencia siga creciendo, que no nos lleva a ningún lado. Son jóvenes de parte y parte, jóvenes con carencias, jóvenes con los mismos sueños, unos con uniforme, otros de los barrios, que se están enfrentando sin sentido y que están perdiendo la vida y que están resultando heridos sin ningún sentido.
Sí, doctor Gómez, ese video que circula desde ayer en redes sociales de jóvenes de estos que atacan el CAI, que aparecen pasándose las bombas que le van a lanzar después.
Sí, señor, son videos virales en donde se ven a estos muchachos, son videos como de la policía, Néstor, exactamente, de las cámaras de la policía, donde se ven a estos jóvenes pasándose las botellas con las mechas, los molotov que luego usaron atacando.
Esas bombas artesanales, esos videos, ¿qué le demuestran a usted?
Esos videos demuestran que desafortunadamente hay quienes, en el marco de la legítima protesta social, en el marco del rechazo frente a los hechos que vivió Bogotá el 9 y el 10 de septiembre, sobre la tragedia también de la familia Ordóñez, de Javier, buscan apagar un incendio con gasolina, buscan que el dolor y la violencia se enfrenten y se cambien o se corrigen con más dolor y violencia, y eso jamás va a pasar, jamás va a pasar, Néstor, y por eso nuevamente un llamado a todos quienes sienten con justa causa indignación, rabia, a que alcen su voz de protesta sin jamás usar violencia. De lo contrario, poco o nada los diferencia de los que quieren reformar y a quienes quieren cambiar.
Secretario, ¿hay un plan orquestado detrás de la quema y los ataques a los CAIs? Ayer usted nos dice que de nuevo atacaron el CAI de San Diego en pleno corazón de Bogotá. ¿Quiénes están detrás de esto?
Ricardo, hay todo tipo de conjeturas, sin embargo me parece que es precipitado señalar a un grupo armado en estos momentos. Infiltraciones en las manifestaciones han existido siempre, pero lo que vivió Bogotá el 9 y el 10 de septiembre no es un caso de infiltraciones, ni una toma, ni un ataque guerrillero. Eso sería torpe trivializar y minimizar lo ocurrido de esa manera. En las noches del 9 y el 10 de septiembre, 74 civiles resultaron heridos por arma de fuego, 74. 10 perdieron la vida, jóvenes más que todo, en esas circunstancias. Tenemos un saldo de más de 300 civiles heridos, más de 150 policías heridos en esas dos noches. Lo que ocurrió en esa noche todavía no es claro. Se requiere de verdad, así como es necesario, por supuesto, entender si hubo efectivamente actores al margen de la ley infiltrando las protestas. Se requiere de profunda verdad también entender por qué hubo miembros, algunos miembros de la fuerza pública, de la policía, disparando indiscriminadamente sus armas de fuego contra la población civil, que deja ese saldo de 74 personas heridas. Es necesario también entender cómo personas que no tenían nada que ver con las protestas, que estaban dentro de su casa, Ricardo, también fueron impactadas por arma de fuego. Ayer estuvimos en el CAI Verbenal en el marco de un acto de duelo con la Sinfónica de la Policía y la Orquesta Filarmónica de Bogotá en inmediaciones del CAI Verbenal, donde perdieron la vida 3 personas. Y allí mismo nos denunciaba una familia que tiene una pescadería en inmediaciones del CAI Verbenal, que ellos dentro de su casa se guarecían mientras los disparos ingresaban por las ventanas, y esos disparos terminaron hiriendo en el pecho a uno de los jóvenes de la casa y en la nariz a otro. Eso tiene que tener verdad y no podemos simplificar semejante afectación a la población civil que no tiene antecedentes desde el Palacio de Justicia, no lo podemos simplificar simplemente con el hecho de que haya o unas pocas manzanas podridas en la policía o que haya infiltraciones de grupos al margen de la ley.
Doctor
Todo
Gómez,
tiene que aclararse.
¿Por qué le parece a usted como secretario de Gobierno, le parece precipitado hablar del ELN y de las FARC, que entre otras cosas el secretario de Seguridad fue el que contó aquí el viernes esa versión? ¿Por qué eso es precipitado y no le parece precipitado culpar a la policía de todo lo que pasó la semana pasada?
Néstor, es precipitado hacer cualquiera de las dos cosas. Debe haber esclarecimiento. Lo que refirió nuestro secretario Hugo Acero es que, por supuesto, esa es una de las hipótesis que se están revisando, que se están evaluando. Es necesario y es obligación de todas las autoridades evaluar, verificar todas las hipótesis, pero antes de señalar a cualquiera, también a un policía, es necesario el esclarecimiento. Y eso es lo que estamos clamando, que haya verdad, que se reconozca la gravedad de lo que vivió Bogotá en estas 48 horas, que se reconozca la gravedad de afectación a la población civil que no tiene antecedentes y que de cara a las víctimas, de cara a la ciudad y a la ciudadanía, se esclarezca qué fue lo que ocurrió, qué hubo detrás también de esos ataques.
¿Pero hay algún informe, doctor Gómez, que ustedes conozcan, que no conozca la ciudadanía, que concluye que la policía mató a esos 12 muchachos la semana pasada?
Néstor, nosotros le presentamos al señor presidente de la República el día viernes un informe y un balance de 109 denuncias por abuso policial que presentaron directamente los afectados a la Alcaldía Mayor de Bogotá, que recogimos en los hospitales de Suba, de Usaquén, de Kennedy, de Bosa, con personas que habían resultado heridas por arma de fuego. Le presentamos este mismo informe a la Procuraduría General de la Nación, se lo presentamos el día de hoy a la Fiscalía, y estos son testimonios de las personas que señalan, en algunos casos, a la Policía Nacional de haber disparado contra civiles. De hecho, ayer mismo, en el acto de la Plaza de Bolívar, participó Mayra, la esposa de Haider Fonseca, un chico, Néstor, de tan solo 17 años, que deja atrás a una esposa y a un bebé de 7 meses. Y ella dijo, a mi esposo no lo mató una bala perdida. Mi esposo recibió 4 impactos de bala y fue un policía el que lo hizo. Son las mismas víctimas quienes han señalado a algunos uniformados. Y por eso es fundamental, Néstor, que en estos momentos reconozcamos, primero, la gravedad de lo que pasó. Que nos pongamos con toda la responsabilidad de servidores públicos a que se esclarezcan los hechos, a que haya verdad y que haya justicia para las víctimas. Y que además, y esto también es fundamental, y esperamos que el Gobierno Nacional y el Presidente de la República reconsidere, que se reconozca la gravedad y que se reforme la institución de la policía en lo que respecta a su justicia penal militar. No tiene sentido que en medio de una sociedad que busca la paz, un cuerpo de fuerza civil, como es la Policía Nacional, tenga una justicia militar con fuero penal. Debe haber una justicia civil, tanto para ciudadanos, para civiles, como para los policías cuando se desarrollen sus actividades.
Secretario, pero teniendo en cuenta que estaba más o menos advertido que iba a haber unas reuniones, unas tomas, ayer decía uno general, no sé si el general Mena o el general Guatibonza, que debieron haber pedido, haber instaurado el toque de queda. De hecho, ya Bogotá tenía esa experiencia, y el año pasado cuando se decretó el toque de queda, porque se sabía de estos órganos que están promoviendo el vandalismo, entonces el toque de queda permitió que no sucedieran muertes como las que sucedieron este fin de semana. ¿Ustedes pensaron en algún momento en un toque de queda? ¿Y por qué, y si lo pusieron, por qué no lo pusieron estricto?
Luz María, déjame reconstruir los hechos. En la mañana del miércoles se levantó Colombia con la muerte por abuso policial de Javier Ordóñez. Eso, y no una toma guerrillera, fue lo que desató la indignación de los ciudadanos frente a un evidente caso de abuso policial. Eso fue lo que motivó las protestas en distintos lugares de la ciudad. En una situación sin antecedentes también de ruptura de la confianza de la ciudadanía frente a sus instituciones, frente a la Policía Nacional. ¿Qué es un toque de queda, Luz María? Un toque de queda es la policía guardando a las personas en su casa. y nosotros tuvimos un diálogo con el gobierno nacional, tanto el día miércoles como el día jueves, y tanto el presidente de la República me lo hizo saber a través del viceministro Palacios, y así también lo expresó el día viernes en la reunión con la alcaldesa. Tanto el presidente de la República como la alcaldesa estuvieron de acuerdo que no era una medida adecuada, que las restricciones que ha vivido la ciudad de Bogotá a las libertades y derechos de sus ciudadanos fruto de esta pandemia exigen es de nosotros como autoridades cumplir con los deberes de asegurar el orden público, de manejar situaciones de tensión que se presentan en todas las ciudades del país, pero que una situación como el toque de queda en unas condiciones de desconfianza tal que se habían suscitado por el asesinato de Javier Ordóñez a manos de policías y como se pudo evidenciar después a través de una brutal golpiza, pues hubiera sido seguramente bastante, bastante contraproducente.
Sí. Secretario, y se la pregunto con todo el respeto, ¿quién está manejando la policía de Bogotá? Porque ayer, mientras la alcaldesa estaba enfrente de su apartamento en Chapinero, prendiendo unas velas, mostró pues una foto desde su apartamento, había un grupo de manifestantes relativamente importante, pacíficamente reunidos, llegando a la Plaza de Bolívar, y el SMAT se metió, intervino y acabó con esta protesta, que era pacífica, no se veían actos de vandalismo. Entonces se pregunta uno, ¿quién maneja la policía en Bogotá? Mientras la alcaldesa llama reconciliación y censura los actos de la policía está en otro cuento.
Felipe, constitucionalmente, la policía, el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de Colombia es el presidente de la República, también de la Policía Nacional, y todos los alcaldes tienen la facultad y tienen la competencia de ser jefes de policía municipal. ¿Esto qué implica? Esto implica que la línea de mando y la cadena de mando de la policía va desde el presidente de la República a través de los generales hasta el último policía, y en el caso del manejo del orden público en los municipios corresponde a los alcaldes esa coordinación con los distintos mandos de la policía. Algo que quedó evidenciado en las noches del 9 y el 10 es que hubo una ruptura en la cadena de mando. Tanto el presidente de la República en la Dirección Nacional de la Policía como la alcaldesa mayor en la Metropolitana de Bogotá el día miércoles se encontraban presentes. Ninguno de las dos impartió una instrucción de usar armas de fuego. Ninguno de los dos autorizó el uso de arma de fuego. Se encontraban los dos coordinando todos los operativos en la ciudad de Bogotá en diálogo fluido y constructivo. Y por esta razón es muy importante esclarecer en dónde se rompió esa cadena de mando, quién dio la orden, si alguien dio la orden, o en qué circunstancias accionaron sus armas de fuego algunos miembros de la policía. Porque un policía puede usar su arma de dotación para garantizar derechos o para defender su propia vida. Eso está establecido en protocolos. Pero lo que evidenciamos en las noches del 9 y el 10 fue que en distintos lugares de la ciudad, simultáneamente, se usaron indiscriminadamente armas de fuego, y así lo denunciaron los ciudadanos contra población civil. Esto es lo que debe esclarecerse, y esto lo que implica, por supuesto, es una responsabilidad al más alto nivel, y con el compromiso del concurso también del presidente de la República, de toda la comandancia de la Policía Nacional y de nosotros como Alcaldía Mayor de Bogotá.
Secretario, ahora que habla de eso, es que realmente generó desconcierto las palabras de la alcaldesa en el momento en que estábamos en uno de los peores momentos de todo este vandalismo, porque que incluso le sacaron un video viral en el que mostraban que ella durante la campaña había dicho que ella iba a asumir como comandante en jefe de la policía, y luego durante los hechos de la semana pasada en algún momento dijo: presidente, asuma usted como comandante en jefe de la policía. Entonces no nos queda claro a los ciudadanos al fin que si es la alcaldesa la que asume esta responsabilidad, o es ella la que le dice al presidente, usted asume esta responsabilidad. Usted, como secretario de gobierno, qué nos puede decir a los bogotanos.
La alcaldesa siempre ha ejercido su rol como jefe municipal, como jefe distrital de la policía de Bogotá. Pero ante las circunstancias y ante el desconocimiento de sus instrucciones en las noches del 9 y el 10 de septiembre, pese a todos los esfuerzos, pese a todas las instrucciones que dio la alcaldesa mayor de Bogotá y ante la evidencia de una posible ruptura en la cadena de mando, la alcaldesa hace lo que corresponde, que es acudir al presidente de la República, que es la cabeza del Estado colombiano, que es la cabeza de los organismos de control, la cabeza de la Fiscalía, la cabeza de la Justicia y también la cabeza de la Policía Nacional, para que sea él un garante de reconstrucción de verdad de lo ocurrido y de garantía de justicia para las familias de las 10, de los 10 jóvenes que perdieron la vida en estas dos noches, y de los más de 74 heridos por armas de fuego, más de 300 civiles heridos en las circunstancias del 9 y el 10 de septiembre, y también alrededor de 160 uniformados, lesionados y heridos en estas circunstancias. Esto es lo más grave que ha vivido Bogotá desde la toma del Palacio de Justicia en cuanto a afectación a población civil que involucre a algunos uniformados, y por esto se requiere también de la responsabilidad por parte del presidente de la República, y no de quién tiene la responsabilidad, sino que no, que reconozca la gravedad de lo ocurrido y que participe, así como lo ha hecho la alcaldía, del esclarecimiento, de reconstruir la verdad y de manera transparente rendirle a la ciudadanía informe de la verdad de lo ocurrido en las noches del 9 y el 10 de septiembre.
Sí. Doctor Gómez, usted ha mencionado en dos oportunidades que se rompió la cadena de mando. Eso en la práctica es un golpe a las autoridades legítimas. ¿Ustedes están pidiendo en consecuencia el cambio del comandante de la Policía de Bogotá?
La comandancia de la Metropolitana de Bogotá, Néstor, lleva más de un mes en interinidad, más de un mes largo, casi un mes y medio en interinidad. El general Óscar Gómez Heredia, que es un extraordinario oficial, yo he trabajado con él de la mejor manera, es un humanista y es un hombre que ha velado porque siempre en la ciudad de Bogotá todos los miembros de la policía sean respetuosos de los derechos humanos, se garantice el derecho fundamental a la protesta y que también el uso legítimo de la fuerza cuando haya vandalismo se ejerza siempre con proporcionalidad. Lamentablemente, por COVID ha estado incapacitado, lamentablemente estuvo durante varias semanas en unidades de cuidados intensivos, se encuentra hoy también en proceso de convalecencia, y durante estas semanas la comandancia de la Metropolitana de Bogotá ha estado encargado en distintos oficiales. De hecho, trágicamente, el día 9, el mismo comandante que había designado la Dirección Nacional de la Policía para asumir la responsabilidad en Bogotá ante los hechos que se veían venir, pues ese mismo día el general Libreros, que iba a iniciar su rol como encargado, estuvo, pues fue notificado de que tenía también COVID y tuvo que aislarse. Entonces esa interinidad sin duda alguna no ha contribuido a toda la coordinación, doctor, de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Hoy la policía en Bogotá en este momento la comanda el mismo comandante que teníamos la semana pasada cuando se rompió la cadena de mando.
El general Rodríguez es el encargado de la Metropolitana de Bogotá.
Sí, señor.
Desde el día miércoles, y como le digo, Néstor, el día miércoles lamentablemente el general que iba a ser encargado fue notificado de tener COVID. Venía asumiendo la responsabilidad un coronel de la policía, y sin duda alguna la interinidad, así también se lo hizo saber la alcaldesa al presidente de la República, la interinidad, que no es culpa de nadie, es culpa justamente pues unas circunstancias que están viviendo muchas organizaciones por cuenta del COVID-19, que además pues ha impedido que el general Óscar Gómez Heredia, que insisto es un extraordinario oficial y que ha hecho una tarea muy importante al frente de la Metropolitana de Bogotá, pues haya estado apartado de sus funciones ya durante más de 6 semanas.
Sí. ¿Quién es el coronel que estuvo al mando el miércoles y el jueves en Bogotá, doctor Gómez?
El coronel Sarmiento estuvo en la mañana del miércoles, después se nos informó del encargo en cabeza del general Libreros, que es quien no pudo en esa noche asumir el encargo por las razones que ya expuse, y desde entonces se encuentra encargado de la Metropolitana de Bogotá el general Rodríguez.
Sí. Y el rompimiento de la cadena de mando, doctor Gómez, ¿fue originado por órdenes del coronel Sarmiento?
No, Néstor, eso no podría afirmarlo nadie hoy en Bogotá, y por eso es la importancia de esclarecer qué fue lo que ocurrió. Por eso es la importancia de esclarecer en qué condiciones y por qué circunstancias algunos miembros de la policía utilizaron su arma de dotación. La alcaldesa le pidió también al presidente de la República que se pudiera tener información de todos los policías que en esa noche utilizaron su arma de fuego. Es importante que esto lo conozca la ciudadanía, es importante entender si ellos si estaban utilizando y estaban cumpliendo el protocolo que está establecido para el uso de arma de fuego, o si recibieron la instrucción de alguien, porque es claro que ni la alcaldesa, ni el presidente de la República, ni el comandante encargado de la policía de esa noche, que era el general Rodríguez, dieron esa instrucción.
Ahora, he oído,
a sus hombres.
Doctor Gómez, he oído a generales de la policía desde hace días diciendo, nadie dio la orden. ¿Es posible que eso haya sucedido, que no necesariamente se haya roto la cadena de mando, en el sentido de que no hubo una orden expresa para desobedecer a la alcaldesa de Bogotá, sino que fue cada uno de los agentes que tomó la decisión unilateral y espontáneamente?
Eso es posible, Néstor, y eso es lo que hay que esclarecer. Si hubo una ruptura en la cadena de mando, porque los hechos sugerirían que así es. El hecho de que haya 75 civiles heridos por arma de fuego, el hecho de que haya 10 ciudadanos que hayan perdido la vida en medio de circunstancias todavía por esclarecer, es lo que queremos todos conocer, no solo sobre una posible ruptura de la cadena de mando, sino lo más importante en eso, que los familiares de Heider, los familiares de Cristian, de Angie Paola, de esas 10 víctimas fatales que estuvieron ayer en la mañana en la Plaza de Bolívar, conozcan la verdad, conozcan lo que ocurrió, que tengan justicia, que la vida de sus seres queridos no quede en la impunidad. Y adicionalmente, que ojalá esto le permita a la sociedad colombiana, le permita a las instituciones recapacitar, enmendar y ser garantes en todo momento de los derechos humanos, ser garantes en todo momento de los derechos de los ciudadanos, para lo cual es necesaria, sin duda alguna, Néstor, una reforma a la policía, a su justicia penal militar, pero también un esfuerzo muy importante que debemos hacer gobierno nacional y gobierno distrital por mejorar las condiciones laborales de vida y de formación de nuestros policías, hombres y mujeres.
8 de la mañana, 25 minutos. Luis Ernesto Gómez es secretario de gobierno en Bogotá. Gracias, doctor Gómez, por acompañarnos.
Néstor, gracias a ustedes.
Con una nueva teoría, sí. Felipe, que es el rompimiento, sí, de la cadena de mando, dice el doctor Gómez, desde el Palacio de Justicia no se veía lo de la semana pasada. Lo del Palacio de Justicia, la referencia, sí, Felipe, no es menor.
No, no es menor, Néstor, porque
en esa narrativa es un golpe de Estado que le quitó el poder para controlar al M-19 en 1985, sí, le quitó el poder al gobierno de Belisario Betancur entonces para asumir la retoma por la fuerza, sugiriendo, sí, que algo de ese tamaño sucedió la semana pasada en Bogotá.
Pero resulta muy grave porque, Néstor, no sabe realmente quién está tomando las decisiones en materia de orden público en Bogotá, pues es muy desconcertante y además preocupante, porque eso no puede pasar.
Pero Felipe, yo tengo una sensación diferente.
Sí, sí.
Es que decir que hubo rompimiento de cadena de mando equivale a decir alguien dio la orden de disparar, ¿cierto?
No, ya los generales lo dijeron ayer, que ellos no.
Si alguien hubiera dado la orden de disparar, pues eso ya se sabría, habría una indicación, sí, un memorando, una grabación, algo.
La otra opción, que alguien hubiera dado la orden contraria también, Néstor.
Claro.
Que es no usen las armas en este caso, que esa es la referencia al Palacio de Justicia. En el Palacio de Justicia, aparentemente, el presidente de la República de entonces, él nunca lo confirmó después, pero aparentemente habría pedido no usar la fuerza para entrar al Palacio. Y esa orden aparentemente fue desatendida. En este caso en particular, pues digamos, no sé si lo que se insinúa es exactamente eso, que la alcaldesa o alguien dijo no utilicen la fuerza, permitan que las manifestaciones se hagan y a pesar de eso se usó la fuerza.
Le iba a decir como hipótesis, para que la meta ahí, usted me dice si le parece loca. ¿No será que no hubo orden de disparar, sino que los policías actuaron individualmente,
solitos,
sintiéndose
atacados
por las turbas?
Es que normalmente no se da la orden de disparar. A un policía, a cualquier miembro de la fuerza pública, pero digamos en particular a la policía, le dan un arma y le dan unas instrucciones generales de cómo debe usarla y en qué casos. Y es él o el comandante del piquete, digamos, en cada caso, el que decide si están dadas o no las condiciones para el uso de esa arma. Una condición, por ejemplo, claro, es que su vida esté en peligro. Claro que el policía, la primera razón por la cual puede usar el arma es para defenderse. La otra razón, pues, puede usar el arma es para proteger los derechos de otras personas que se encuentren igualmente en peligro inminente. Lo tiene que hacer en forma proporcional, etcétera, etcétera. Pero eso en la práctica lo decide el policía en el momento, porque ¿cómo más? O sea, usted está cuidando una manifestación y unas personas empiezan a producir, por ejemplo, hechos vandálicos como el de ayer, a armar esas bombas y a quemar el CAI y tal, pues en ese momento es el policía el que decide cómo se defiende,
no necesita,
cómo se protege.
Y es cierto que no se necesita una orden para eso, ¿no?
No, pues claro que no, porque ¿a qué horas? Mientras llega la orden, pues ya se pueden haber muerto, o pueden haber incendiado el edificio o lo que sea. No, es en el momento en el que el policía decide cómo usa el arma y tiene unas instrucciones precisas. Si la usa equivocadamente, por ejemplo, el arma, para simplificar, ya terminó María Consuelo, le dice, por ejemplo, primero es excepcional, etcétera, etcétera, pero por ejemplo, si le toca usarla, dispare a un sitio que no sea mortal, dispárele a los pies. Bueno, pues si el policía no le dispara a los pies, sino que le dispara al corazón, pues evidentemente tendrá que responder.
Ahí es donde viene un hueco que tenemos en todo esto, es que no sabemos las armas que mataron a esos muchachos.
Exactamente. 12.
¿Cuáles armas son?
Es que a eso iba yo.
Estamos presumiendo que todas son armas de la policía.
No tenemos.
¿Qué puede ser?
No tenemos las pruebas de balística. Entonces, no, por lo menos una de las 11 personas fue asesinada por un bus robado que por unos ciudadanos venezolanos, porque lo dijeron testimonios en
bueno, ¿y los otros 11?
No, los otros 10, claramente, yo por ejemplo, escuché a uno de los operadores de Transmilenio diciendo que los que quemaron los buses tenían armas. Entonces, claramente ahí hay un tema que tiene que aclararse, pero no nos podemos precipitar a decir que son culpables los policías.
Se ha construido desde el miércoles de la semana pasada,
Néstor, pero es que
la narrativa de que esos 12 muertos fueron asesinados todos por la policía.
Aurelio, si usted me permite una cosita,
en un acto de barbarie tipo Tlatelolco.
Por supuesto.
¿Usted se acuerda, Aurelio, Tlatelolco?
Sí, no, pero yo les
quiero contar. Claro, Tlatelolco, cuando los Juegos Olímpicos de México, ¿no?
Correcto.
En el 68, sí.
Sí, pero yo quiero simplemente rápidamente contar mi testimonio. Yo trabajé sumando y restando cerca de 8 años en la alcaldía en diferentes momentos. Y cuando recorría los barrios de la ciudad, lo que más pedía la gente, más que los parques, más que las vías, era CAIS. Lo que más pedía la gente era policía en sus barrios, acompañamiento de seguridad. A mí me parece muy desafortunado que en este momento, por unos hechos condenables, estemos de alguna manera viendo que se le está perdiendo el cariño, el respeto y sobre todo el requerimiento ciudadano a la presencia de la policía. Yo eso no lo creo que haya cambiado tanto en estos últimos 8 meses.
De la noche a la mañana.
De la noche a la mañana, me parece muy raro. Durante 8 años lo que pedía la gente siempre eran más CAIS y más policía.
Aurelio.
Sí, Néstor. Por el relato que acaba de hacer el doctor Luis Ernesto Gómez y por las declaraciones que a Blue Radio le dio el general Penilla, pues tenemos un cuadro realmente desconcertante, porque por el relato de Gómez uno infiere que la policía ha estado como acéfala. Un día por la mañana la dirige uno, otro día por la tarde la dirige otro.
Ese tema de la impunidad que acaba de narrar el secretario de Gobierno, Aurelio, yo creo que eso tuvo mucho que ver, ¿no?
Acéfala, primer lugar. En segundo lugar, y eso peor cuando nos dice el general Penilla, le dijo a Blue Radio, Blue Radio lo puso en sus redes, de que a los policías nadie les da orden, nadie les tiene que dar orden de si usan o no sus armas. Entonces, súmele a lo acéfalo el concepto de general Penilla. Sí, sube, por eso, y el abogado Riveros, y entonces al final de cuentas tenemos una especie de nebulosa, pero a mí, en este fin de semana me ha surgido una pregunta, Néstor, que no puedo dejar de hacer al aire. Si nosotros vimos por las redes sociales hasta canciones hablando de la sociedad basura que ya no me inspira fe, como decían esos cantantes de rap que iban citando a los plantones frente a los CAI. Nadie en la inteligencia de la policía detectó que podía haber esas asonadas o esos hechos violentos, y entonces
bueno, nadie, nadie en el gobierno de Bogotá, Aurelio.
Nadie en el gobierno nacional también, porque eso lo monitorea desde todos estos monitores de seguridad que tiene el Estado colombiano. Nadie detectó que había una acción concertada para eso. Entonces, hay un error de inteligencia, o se dieron cuenta y dijeron, dejémoslo pasar y hagamos una batalla campal para arreglar unos cuantos asuntos.
No creo.
A mí me ha surgido esa pregunta, pero es que es imposible.
O sea, que la policía haya decidido que le destruyan 66 CAIs, a ver qué pasa.
No, la policía ya ha decidido, vamos a frenar esto.
Pregunta de Aurelio corresponde a la dinámica, Néstor, que explotó la semana pasada, de que la policía está llena de asesinos y llena de malas personas que hacen cosas, Néstor, contra la sociedad. Esa es evidentemente.
Pero Miguel Ceballos admitió aquí, Néstor, esta mañana que hubo fallas en la inteligencia. La alcaldesa Claudia López ayer admitió que también, que no actuaron como debieron haber actuado. Digamos que sí hay un reconocimiento de unas fallas en materia de seguridad, porque aparentemente estaban advertidos. Había un plan estratégico para pescar en Río Revuelto en medio de unas protestas que deberían ser pacíficas para atacar los CAI. Pero fíjese que es muy serio lo que nos confiesa aquí el secretario de Gobierno y que retoma Aurelio sobre la interinidad en la Policía Metropolitana de Bogotá. Entiende uno que están los coroneles y están los comandantes operativos, pero el hecho de que el general Óscar Gómez Heredia haya estado en cuidados intensivos, es decir, absolutamente desconectado del manejo de la policía en Bogotá por cuenta del COVID, sí pareciera que es uno de los factores,
Ricardo,
que termina incidiendo lo que pasó ayer.
Estoy de acuerdo con Ricardo, pero a mí me parece que el problema, el pecado original es de la alcaldía, porque es que la alcaldía tiene que conocer la ciudad y tiene que conocer que este fenómeno de vandalismo lleva ya más de 8 años en la ciudad, y lo que hace la alcaldesa el día de los hechos es invitar a la gente a que salga a la calle a protestar, es invitar a la gente a que manifieste su indignación contra la policía. Entonces llega la hora, todos reunidos, y en más de 30 CAIs llega gente con gasolina a prenderle a los CAI llamas. Este señor de Kennedy, el policía que más temprano habló en Blue de Kennedy, sí, decía, estábamos 4 apretados ahí. Otro, yo supe de otro de Suba, que se escondieron en unos edificios, y hubo otros que probablemente respondieron mal porque probablemente no están entrenados para eso. Entonces los metieron, a mí me parece que incluso a la policía la metieron un poco en una trampa en la cual tuvimos estos resultados nefastos que son muy tristes para todos.
Y se repitió la misma historia de siempre, protestas que comienzan siempre con manifestaciones pacíficas, con unos motivos que no hay que cuestionar y que hay que, de hecho, defender que haya este tipo de protestas, y terminan estos grupos anárquicos de siempre, coordinados, estructurados, organizados, lo digo con conocimiento de causa, con células urbanas del ELN y ahora de disidencias de las FARC, metiéndose a promover esto, y termina en lo que Luz María dice, es decir, atacando con bombas incendiarias a los CAIs de la policía.
Claro, estamos en etapa.
Atacando,
claro,
pero en ese punto la policía, como decía Héctor, perdón, no es que tengan que esperar a que le den la orden de repeler estos ataques y de actuar y hacer los procedimientos que tienen que hacer. Ahora, que hubo abusos, hay que investigarlos, pero la policía no tiene que esperar la orden de un coronel o de un mayor para repeler ciertos ataques que los ponen en riesgo.
4 días después de que estalló todo esto, que fue el miércoles la muerte de Javier Ordóñez, el jueves vienen los problemas, el vandalismo, las desmesuras de la policía, y así llevamos 4 días en esta tema de culpas y
Néstor,
de interpretaciones.
Mire, es que
la última, Néstor, por favor.
Es que las explicaciones que se dan y las que dio, por ejemplo, el doctor Miguel Ceballos, lo que son es una confesión de la ineficiencia y de la incapacidad estatal para reaccionar, porque sabemos todo, pero no somos capaces de evitar que pase. Entonces, todo el mundo sabe que desde el 2015, bueno, y yo le podría dar al doctor Ceballos documentos de décadas anteriores de que la guerrilla trata de trasladar el conflicto a las ciudades. Y entonces el doctor Ceballos dice, no, es que yo tengo un documento del ELN del 2015 que dice que van a trasladar a las zonas urbanas. Claro, desde hace 30 años están tratando de hacerlo. Y entonces cada explicación que da una autoridad de esas es una confesión de su incapacidad. Saben todo, pero no son capaces de evitar nada. Es increíble.
8:00 a.m.